Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Quedan menos de 15 días para las elecciones andaluzas. Todas las encuestas acercan al PP a la mayoría absoluta, que sumaría más escaños que todos los partidos de la izquierda juntos. Ante esta situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trata de calmar a su partido prometiéndoles que en 2023 las cosas serán diferentes porque hará suyos todos los logros de la recuperación económica. Ricardo Rodríguez.
Con el viento en contra, Pedro Sánchez trata de espantar la sensación de un cambio de ciclo y defiende ante los suyos la confianza en que caminarán sobre la recuperación económica a lo largo de todo 2023, procurando la remontada que les permita la reconciliación con los españoles para las generales. La hoja de ruta, inciden desde su núcleo duro, es clara: año y medio de gobierno a lomos de recursos y proyectos, dejando atrás incertidumbres como la desbordada inflación. La orden es pasar a la ofensiva, tirando de unos supuestos logros de su gestión, como los datos de empleo. Toda vez las urnas andaluzas del próximo 19 de junio representan ya un punto de inflexión y obligan a Ferraz a frenar una entrada en pánico del resto de federaciones.
Y la justicia multa a unos padres que se negaron a llevar a su hijo al colegio durante la pandemia. El niño estaba matriculado el pasado curso, el 2020-2021, en segundo de primaria en un centro de Llanes, en Asturias. El 5 de octubre dejó de ir a clase, por lo que se perdió prácticamente el curso entero. Ahora cada uno de los padres tendrá que pagar una multa de 720 euros, Inmaculada Rivas.
Sí, casi 1.500 euros de multa para los padres por un delito de desobediencia. Se negaron a llevar a su hijo al colegio porque no estaban de acuerdo con el uso de las mascarillas, de los geles hidroalcohólicos, ni con el distanciamiento social establecido por la pandemia. Así que prepararon un programa educativo personalizado para su hijo. Querían que la Consejería de Educación lo homologara. No solo no lo hizo, sino que además le requirió que escolarizaran al menor. Al final tuvo que intervenir la Fiscalía de Menores. El caso ha acabado en el juzgado. El niño ha perdido el curso, segundo de primaria, y sus padres han sido multados por privar al menor de ir al colegio.
Y solo uno de cada 10 estudiantes universitarios proviene de familias con escasos recursos o poca formación. Estudiantes que dependen de becas o de un trabajo adicional. Sefi García.
Lejos queda aquel empeño de los padres de los 80 con niveles formativos bajos de enviar a sus hijos a la universidad, que creció en estudiantes un 400% con respecto a la década anterior. Y no es solo un problema económico, explica el catedrático de Educación de la Universidad de Cataluña, Miguel Martínez.
Y en este instante ese efecto de ascensor social pues está más mitigado. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un tanto por ciento de la población de las familias de niveles formativos familiares bajos.
Y es que 6 de cada 10 universitarios pertenecen a familias con rentas altas, según un estudio realizado entre 50.000 alumnos de 20 universidades. La clase media supone el 32% de los universitarios, que arriman lo que pueden, por lo general, el 18% de los gastos. Hasta el 21% aportan con becas y trabajo los menos favorecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal sigue siendo el protagonista del día. Edu Azagra.
El tenista manacorense consigue su gran slam número 22. En rueda de prensa explicó que tuvo que jugar con el pie dormido durante todo el torneo. Así valoraba Rafa lo duro que han sido estas dos semanas de competición.
Que era una situación límite. Creo que a nivel mental, después de todo lo que estaba viviendo en el día a día para mantenerme a flote, pues estoy muy satisfecho de ello. He conseguido aislarme también de todos los problemas y poder centrarme en el tenis, y por momentos he jugado a un muy buen nivel y bueno, ha sido una victoria para mí muy importante, así que muy contento.
Y en fútbol, la selección española no pasó del empate ante la República Checa. Un gol de Íñigo Martínez al final del encuentro permitió a España sumar un punto que le deja a 2 de Portugal, que es la líder del grupo. Por otro lado, han quedado configuradas ya las finales para ascender a segunda división. El Deportivo de La Coruña se enfrentará al Albacete y el Villarreal B al Nástic de Tarragona.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. El verano ya sabemos todos que está a la vuelta de la esquina, Herrera lo decía esta mañana, y eso se traduce pues en muchísimos resfriados. Resfriados veraniegos por sudar, por la piscina, por el aire acondicionado que de repente ponemos aunque salga carísimo. También el verano son dolores de cabeza por ponerse al sol, alguna insolación, como no tengamos cuidado. Y además se mete a veces por medio la alergia. Y como remedio a nuestros males, medicamento al canto. No es que queramos ser pájaros de mal agüero, Pilar García Muñiz, pero es lo que hay. Buenas tardes.
Es lo que hay. Yo, no es así, es un clásico, ¿no? Esa conversación en la que alguien se queja, por ejemplo, de que le duele algo, qué sé yo, la cabeza, y enseguida otra persona pues le ofrece un ibuprofeno o un paracetamol, ¿no? Como si fuese pues casi un caramelo. Bueno, pues recurrir a estos medicamentos, ya sabes que en nuestro día a día es bastante habitual, pero siempre hay que tener precauciones.
Sí, es algo que cada vez hacemos menos, lo de tener precauciones. La automedicación en España aumentó un 34% en el mes de abril en relación al pasado año, según el Observatorio del Medicamento. Es un estudio elaborado por la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.
Estos datos tienen un matiz que hay que tener en cuenta y que también se explican en el estudio. Y es que el porcentaje de automedicación ha aumentado debido a la pandemia y al confinamiento. Bueno, es algo lógico, ¿no? Ya que salíamos menos de casa y no íbamos pues tanto al médico o a la farmacia, tal como apunta Enrique Granda, que es el director de este Observatorio del Medicamento.
Otro dato interesante sobre la automedicación, Pilar, tiene que ver con la cefalea, con el dolor de cabeza, porque según la Sociedad Española de Neurología, el 50% de los pacientes que tienen esta dolencia se automedica con analgésicos sin receta.
Y por eso decíamos antes que hay que tener precaución, porque mira, John, vamos a conocer un caso concreto, el de Javier, un joven al que cada vez le hace precisamente menos efecto el ibuprofeno. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cada vez te hace menos efecto, pues porque has abusado quizá de él?
Sí, yo diría que sí.
¿Pero por qué en concreto? ¿Cuando te duele cualquier cosa en general o alguna cosa en concreto?
Pues como comentabais un poco, al final es siempre que te duele algo, siempre que tienes un poquillo de malestar, pues tiras del ibuprofeno o de algún analgésico.
Si es verdad que se ha generalizado tanto su uso y su consumo, ¿no? Que no somos conscientes de que realmente, pues, son fármacos que a la larga, si los consumes demasiado, pues su efecto se va reduciendo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Javier, ¿tú qué lo tomabas para las cefaleas?
No, yo todo empezó por un esguince mal curado. Me seguía doliendo. Y nada, empecé a tomarlo, veía que me iba bien y al final se volvió un hábito y sí, al final pues para las cefaleas, para los dolores en general, pues echo mano en cualquier momento.
Oye, encima no sueles ir mucho al médico, ¿no? O sea, que te autorrecetas.
Sí, no, yo, el médico y yo no somos muy amigos. Yeah. No nos llevamos muy bien.
Lo digo porque, claro, el ibuprofeno se vende en farmacias, pero para comprar 600 gramos se necesita receta y tú ya estás en los 600 porque no te hace efecto lo otro, ¿no?
Eso es, bueno, en realidad tomo un poquillo más de 600. Hay veces que me tomo pastilla y media o depende del momento. Si veo que me sigue doliendo, pues cojo otro poquito.
Javier, y siendo consciente de todo esto, y aunque nos digas que no te llevas muy bien con los médicos, que no te gusta mucho, ¿has ido o te planteas ir al médico pues para decirle pues que el ibuprofeno ya no te hace efecto y no sé cómo puede pues sustituirse por otro tipo de fármaco que haga un efecto parecido?
Por el momento no, sobre todo también pues porque me da un poquillo de cosilla que me digan algo. Entonces,
bueno, yo creo que no serías ni el primero ni el último. Es decir, algo cuando, hombre, no hacemos las cosas bien, pues el tirón de orejas nos lo llevamos todos. Javier, esto es así, ¿no? Pero quizás sí sería conveniente que pasaras por el médico pues para decir, oye, mira, claro, yo he estado haciendo esto, me lo he pautado de manera individual y sé que no lo estoy haciendo bien. Y seguramente pues ellos te ayudarán a que puedas, a partir de ahora, encauzar este camino, porque sí es importante, ¿no? Que bueno, que puedas ver cuáles son los fármacos que puedes sustituir siempre con un control médico.
Pues se intentará.
Pues te digo una cosa, Javier, por lo menos has tenido la valentía de hablar con nosotros y de contar tu caso.
Sí, que está muy bien reconocer estas cosas porque...
Que es duro reconocerlo, porque al final es que es un tipo de adicción, y una adicción además que puede ser peligrosa para tu cuerpo, no solo porque no te vaya a curar después o no te vaya a mitigar los dolores, sino porque al final se convierte, como digo, en una adicción. El cuerpo al final pues lo necesita.
Bueno, el ibuprofeno hay que recordar que es un antiinflamatorio y que causa también, que tiene efectos secundarios, que no es bueno para el estómago.
A eso voy.
No, pero lo tomamos todos demasiado a la ligera, sí.
Por eso. Javier, un abrazo y cuídate y vete al médico, hazme caso.
Genial.
Gracias, Javier. Muchas gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Me da a mí que no va a hacer mucho caso, pero ojalá haga caso antes de que sea demasiado tarde. Ya has visto, lo hemos respetado lo que decía, pues porque cada uno tiene sus cosas en la vida, pero es peligrosísimo lo que ha hecho Javier, que puede ser el de muchas personas, en su caso, ¿eh? Me tomo un ibuprofeno de vez en cuando, me noto algo, pues ese abuso lo ha llevado a notar que cada vez le hace menos efecto, y como digo, no es el único caso, hay casos muy graves, ¿verdad, Pilar?, de automedicación.
Mira, John, como el caso de Rosario Hernández, una persona mayor que, bueno, con los achaques típicos de la edad, pero realmente sin ninguna enfermedad grave, empezó a medicarse hasta tomar al día 20 pastillas diferentes. Con el tiempo, pues esto le pasó factura. Su historia nos la cuenta su nuera, que es Piedad Martín.
Como ella veía que el dolor le desaparecía, decía, si los dejo de tomar, si dejo de tomar las pastillas, me va a volver el dolor. Ella no tiraba ninguna medicación. Nos dimos cuenta porque un día pues subió mi cuñada y abre un armario y dice, mamá, esto hay que mirarlo, que hay mucha medicación aquí. Y ella, toda la medicación vale. No, mamá, esta medicación no te vale. Sí, toda la medicación me vale, además todo me la ha mandado el médico.
Que era mentira. Otro caso es el de Manuel, que tiene ya 92 años. También dile tú algo a una persona de 92 años que durante toda su vida ha abusado de las pastillas.
Sí, nos cuentan que le doliera lo que le doliera, él acudía a su botiquín y se tomaba lo primero que pillaba. Es lo que dice su hijo Alfonso.
Mi padre ha sido una persona que no ha tenido demasiado cuidado con este aspecto, ¿no? Es decir, cuando le dolía algo, pues llegaba al botiquín, cogía los medicamentos que él creía oportunos, lógicamente, y se los tomaba, en la mayoría de las veces, con un desconocimiento de causa total, ¿no? Entonces hubo que hacerle comprender de que esto no se hacía de esta forma, ¿no? De que había que tomarse los medicamentos con mucho más cuidado porque podían acarrear un problema serio.
Claro, lo que es muy importante es tener un equilibrio y saber bien cuándo se puede tomar o no un medicamento tipo ibuprofeno, tipo paracetamol, y cuándo hay que recurrir a un doctor para que nos lo recete, y nos recete aquello que necesitamos para sanar. Miguel Martín es médico.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico, antes de recetar algo, ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y efectos que tiene el medicamento.
Pues la doctora Isabel Correa es urgencióloga en el Hospital Regional de Málaga y con ella vamos a hablar a continuación. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿han notado a raíz de la pandemia que ha acudido a urgencias más gente que se ha automedicado?
Bueno, no hemos visto especialmente un aumento después de la pandemia. Aquí en urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces, como acuden por urgencias médicas, detrás suele haber el consumo excesivo de fármacos, el no tomarse en dosis adecuadas los fármacos. Es verdad que la pandemia, al tener menos acceso a los médicos, ha hecho que el paciente, por dificultad para consultar con ellos o por el miedo al contagio en los hospitales o en los centros de salud, se han automedicado quizás más, según un registro que han hecho los farmacólogos, creo, ¿no? En urgencia llevamos viendo desde hace, bueno, de siempre casi, ¿no? Que el paciente se automedica y las consecuencias de esa automedicación, que a veces suelen ser, como habéis dicho, bastante graves.
Los efectos, hablando de eso, que puede tener en nuestro organismo abusar de los medicamentos, quizás es algo que la gente minimiza y es muy serio, ¿verdad, doctora?
Es muy serio porque, por ejemplo, si tú tienes taquicardia, que es algo muy molesto, porque tienes una sensación de corazón muy acelerado, te recetamos un fármaco antiarrítmico y los pacientes muchas veces dicen, uy, como me bajan las pulsaciones, me voy a tomar más cantidad de ello. Y eso puede tener efectos hasta de paro cardíaco. Esas consecuencias nosotros las vemos. El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto, y eso es una creencia popular de me tomo más cantidad para que me haga más efecto. Y luego ahí vemos grandes efectos secundarios con los antiinflamatorios, las úlceras gástricas,
claro.
Con los antiarrítmicos, problemas cardíacos importantes, también con los antihipertensivos para la tensión arterial. Uy, una tengo más alta, en vez de tomarme una me tomo dos.
Y en cambio, doctora, se produce el efecto contrario con el antibiótico. Nos lo prescribe el médico, porque sí es verdad que no se puede comprar sin receta médica, pero es de las cosas que en cuanto estamos un poquito mejor, lo dejamos de tomar cuando es importante tomar esos 7 días o esos 10 días que nos ha marcado el médico, pues para evitar esa resistencia, ¿no?, a los antibióticos.
Efectivamente, además importantísimo, cuando tenemos por ejemplo una simple amigdalitis, que a partir del tercer cuarto día ya estamos mejor, entonces suspendemos el antibiótico, como ya me encuentro mejor, no tengo fiebre, ya no me duele, pero es que la dosis del fármaco debe ser 7 días, y justo 7 días, porque es que si no tu cuerpo crea resistencia a ese antibiótico. Por eso cada vez los microorganismos son cada vez más resistentes a los antibióticos, y ya nos quedamos prácticamente sin armas para grandes infecciones, atacarlas con antibióticos potentes.
Pues más claro no se puede decir, ni más alto, si no gritamos. Doctora Isabel Correa, urgencióloga en el Hospital Regional de Málaga. Estaba pensando, según le escuchaba, que a cualquier persona le dices la cocaína, la marihuana, uy, drogas. Hay muchas drogas que están en casa y que están en el cajón de los medicamentos y que los tomamos de una forma demasiado alegre y demasiado inconsciente. Doctora, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, doctora.
Un abrazo.
Pues aquí en España, Pilar, tenemos un sistema sanitario muy bueno, no tenemos problemas de desabastecimiento de medicamentos, pero eso sí suele pasar en otros países, ¿verdad?
Pues mira, John, uno de esos países es el Congo, la República Democrática del Congo, donde solo el 17% de la población tiene luz eléctrica y la tasa de desnutrición infantil llega hasta el 40%. Estamos hablando de un país que es 5 veces más grande que España y en el que viven cerca de 100 millones de personas.
Y allí precisamente está nuestro compañero y director de La Linterna, Ángel Expósito, que justo un mes antes de que el Papa Francisco visite el país ha querido conocer la situación en la que se encuentran los congoleños, porque es uno de los países, fíjate, más ricos del mundo en materias primas, pero con más pobreza entre sus habitantes. Oliver es el párroco de la colonia Santa Rita en el Congo.
Le Congo es la marmite mundial.
El Congo es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para eso, para que eso siga creando riqueza, tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.
Pues hoy, a partir de las 7 de la tarde, la linterna de Ángel Expósito se enciende en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Y nos va a contar todo lo que hace falta saber sobre ese país que visitará el Papa en menos de un mes.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Es posible que tú te hayas planteado cambiar de trabajo buscando mejores condiciones. Lo de un trabajo para toda la vida es cosa ya del pasado. El cambio de empresa es ya bastante habitual. Pero cuidado, ojo, hay que saber cómo hacerlo para
no... A nivel laboral, en el fondo, siempre hay que estar en venta, ¿no? En el sentido de decir, oye, aunque tú no estés buscando trabajo, oye, si a ti te llaman, hay que escuchar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial...
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues nervios, muchos nervios en estas primeras horas de la EBAU. Pruebas de acceso a la universidad para más de 38.200 alumnos madrileños. Una prueba que vuelve sin mascarilla obligatoria por primera vez desde el inicio de la pandemia. Y con la posibilidad de elegir además las preguntas a contestar, Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, también con pruebas especiales para los alumnos con dislexia. Para evitar aglomeraciones, se están examinando ya primero de las asignaturas troncales los alumnos de ciencias, es decir, las asignaturas de lengua y literatura, historia y lengua extranjera. Mañana lo harán los de arte y humanidades. Miércoles y jueves queda reservado para las optativas de cada especialidad. Ahora nos vamos a acercar enseguida a la Facultad de Biología, en la Complutense, para ver cómo están transcurriendo estas primeras horas y escuchar a alguno de estos alumnos, a ver qué tal les ha ido.
A ver qué tal, porque seguro que más de uno de estos estudiantes no ha dormido lo suficiente esta noche por culpa de los nervios, o llevan ya varios días sin descansar bien, y les hubiera venido bien tener algo de lo que te voy a hablar ahora. Pero antes de eso, nos vamos hasta el tráfico. Conectamos con la DGT. Enrique Marchán, ¿cómo están las cosas a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila en todas las carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación. Eso sí, les recordamos que en la A3 se encontrarán complicaciones en ambos sentidos por obras de mantenimiento y mejora de la calzada en el entorno de Arganda del Rey. Pero en el resto de carreteras, como decía, en este momento, situación muy tranquila.
Gracias, Enrique. Decía yo antes que seguro que estos estudiantes que se presentan a la EBAU no han podido dormir bien por la noche, de nervios. Les hubiera venido muy bien tener BIU en casa, ¿verdad, Mónica?
Desde luego que sí, como todos nosotros. Esta unidad de regeneración celular 100% española que consigue múltiples beneficios para nuestra salud a nivel respiratorio, también a nivel circulatorio, y también consigue ese descanso reparador, es decir, consigue que durmamos más, mejor, y lo que se traduce sin duda en una mejor calidad de vida.
Adolfo Albistur, amigo del programa de Herrera en COPE y director de comunicación de BIU, nosotros lo sabemos, los oyentes fieles también, pero hay alguno que igual se ha incorporado. ¿Cómo consigue BIU que durmamos más y mejor?
Pues mira, John, BIU lo que realmente consigue es que en el aire, o sea, el aire de nuestra habitación, se genera un aire ionizado, un plasma, digamos, que es así como se dice científicamente, que lo que consigue es que cuando nosotros estamos en casa, o sea, durmiendo, descansando, respirando este aire, vamos a tener un sueño reparador. ¿Un sueño reparador por qué? Porque es como el aire que conseguimos cuando vamos a la montaña, cuando estamos cerca de una cascada, cerca del mar, cuando hay tormenta, ¿no? Este aire ionizado es el que nosotros vamos a respirar y, claro, esto lo que hace es que el cuerpo se relaje mucho, se reparen las células, se mejore la síntesis de proteína, no generemos radicales libres, ya que la energía vamos a sacarla directamente del ATP, que es lo que genera realmente este aire. Es decir, todo esto ocurre por la noche. Esto hace que además descansemos mejor, que nos reparemos y que además durmamos más. Es decir, que al final por la mañana estemos genial, nos hayamos descansado realmente y nos levantemos al día siguiente, pues eso, para hacer un examen o para poder trabajar o para poder vivir la vida de una manera totalmente diferente.
Desde luego, para el caso de estos estudiantes y también para Rafael Nadal y otros deportistas de élite que también lo tienen en casa, y fíjate lo que están consiguiendo.
Sí, muchos son los deportistas de élite que tienen BIU y que están muy contentos, sobre todo por eso, porque los deportistas de élite, aunque tengan una buena salud, porque BIU también es para personas que tienen buena salud, lo que va a generar es eso, va a generar un sueño reparador y que realmente descansen mucho mejor. Pero también las personas que tengan patologías, eso se lo van a notar mucho más, con alergias, que tengan asma, que ronquen por la noche, que que tengan muchos despertares nocturnos, que eso va a dañar mucho su salud, pues vamos a conseguir eso, que no tengamos esto y que realmente descansemos mejor y al día siguiente nos encontremos genial, ¿no?
Claro, la pregunta que se hace mucha gente ahora es ¿dónde podemos encontrar BIU ahora mismo y qué ventaja tienen si llaman ahora los oyentes de COPE?
Pues mira, lo más importante, yo y Mónica, es que nos llaméis, que digáis que nos habéis escuchado en la COPE, porque además os vais a tener un 15% de descuento y sobre todo para tener mucha más información sobre vuestro caso, os explicamos, hay unos técnicos al otro lado del teléfono que os van a explicar perfectamente todo. Teléfono gratuito de BIU es el 900 730 122. Repito despacito, llamada ahora, 15% de descuento, si al final os decidís a comprar, al 900-730-122.
900-730-122. Biou, te cambia la noche y te cambia todo el día. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme para todos.
Bueno, pues
nos vamos ahora, a la universidad, John, nos vamos a hacer los exámenes de la EBAU.
¿Tú qué tal llevas literatura?
Pues ahí ando, ahí ando.
Yo te ayudo en lengua, venga, vamos allá.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos impulsamos el futuro.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Quiero cambiar las cosas, el mundo, mis metas, mi futuro, mis sueños. En EAE Madrid tenemos los MBAs, másters y grados que necesitas para empezar a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es.
EAE Business School Madrid.
Aquí empieza el cambio.
Si te gusta la independencia pero no estar solo, descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid, donde libertad y estilo de vida se encuentran.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención.
Bueno, tampoco tan fácil, ¿eh? Pero ya han terminado, querida Alaska, el primero, el de lengua y literatura, y ahora están ya con el segundo de la jornada de hoy, el de historia. Mónica.
Son los primeros exámenes para los más de 38.200 alumnos malagueños que desde hoy hasta el jueves se enfrentan a las pruebas de la EBAU en nuestra comunidad, la antigua selectividad. Belén Ibáñez, que también hace mucho que las hizo, pero las hizo bien porque las pasó, está en la Facultad de Biología de la Complutense, ha hablado ya con muchos alumnos. En general, buenas sensaciones, ¿no? Tras este primer examen de lengua y literatura, Belén.
Pues sí, buenas sensaciones, porque esto siempre pasa lo mismo. Yo también me acordaba de cuando lo pasé, que estás con unos nervios que te mueres y luego resulta que lo que haces, dices, anda, pues si tampoco era para tanto. Pues es lo que dicen todos los alumnos, que estaban al principio muy nerviosos, ahora han salido calmando y la verdad es que dicen que ha sido bastante fácil. ¿Qué les ha caído en este primer examen de lengua y literatura? Bueno, pues lo vamos a escuchar, nos lo cuentan ellos mismos.
¿Qué ha caído?
La generación del 90, bueno, el modernismo y generación del 98 y el teatro. Desde 1939 hasta la actualidad.
¿Bien entonces?
Sí, sí, bien, bien, la verdad que bien.
Enhorabuena, ¿tú también bien?
Sí, la verdad que bastante bien, me lo esperaba más difícil, pero es que lo pintan muy mal y luego está bien, es fácil.
Sí, ¿estabais muy nerviosas?
Mucho, muchísimo.
Pobrecitas.
Pues eso, que es que los nervios, yo recuerdo dos exámenes horribles.
Yo también.
De la selectividad, en mi época selectividad, y el de conducir. Los peores de mi vida. Sí. Eran los dos exámenes donde me he puesto más nerviosa. Y luego la verdad es que tampoco es para tanto. La verdad es que no es para tanto.
Y ahora están con historia, ¿no, Belén?
Ahora mismo están con historia. Además son los de ciencias, que ya sabes que a los de ciencias la historia y la lengua y eso les cuesta un poquito más que las fórmulas y las matemáticas. Están con historia. Luego ya es descanso, se van a comer y ya por la tarde lengua extranjera. Ya no volverán a presentarse hasta pasado mañana, que empezarán ya con lo que son sus asignaturas específicas. Mañana lo harán los de humanidades, las troncales, es decir, las de historia, las de lengua. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo que en general buenas expectativas, buenas impresiones. Sobre todo aquí los que peor lo estaban pasando eran los que necesitaban una nota muy, muy alta. Por ejemplo, los de medicina.
Claro,
había
claro.
Otro que era ingeniería informática, que claro, necesitas una buena puntuación para conseguir plaza. Y eso, normal, que estén un poquito más nerviosos. El resto, bastante tranquilos. Incluso nos decían, bueno, para lo que he estudiado me ha salido fenomenal. O sea que... pues sí. ¡Ay, Dios mío, la Mau, que siempre!
Y los padres, y los padres también vaya rato, ¿eh?
Sí, pero luego final, si aprueba la mayoría, si esto ya no...
Claro. Ya, ya.
Bueno, ahora están con historia, nosotros la hemos vivido. Entonces tampoco tendríamos dificultad para poder contarla, pero ahora lo que vamos a contarte es otras historias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este lunes, día 6 de junio de 2022. Adentrándonos en un mes en el que más o menos suelen empezar a terminar unas celebraciones muy especiales, como la que pude ver ayer. Les vi mirarse, como lo hacen los niños cuando no conocen al otro, pero se sienten próximos. Ella iba como una novia en versión de bolsillo y él fiel al estilo marinero de toda la vida. Sigue siendo tiempo de comuniones y se nota. Escucho a los padres de la niña que el colegio retrasó la cita por miedo a nuevas restricciones, y la que parece abuela del niño se afana en ponerle bien la chaquetilla para que sea el marinero más guapo del barrio.
Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido.
Marinero de comunión.
Santa Clara.
No puedo evitar, al ver una comunión, regresar a mis 8 años, que es cuando yo la hice. No fue en junio, sino en el mes de mayo. Y tampoco llevé aires de marinería. Y eso que lo quería, ¿eh? Pero mi madre se empeñó en que fuera vestido de aquello que se llamaba de calle. Traje y corbata. Lo de jugar a ser grumete solo fue privilegio para mi hermano. Y fue quizá el único sinsabor de aquel día. Bueno, eso y que mi compañero de fila, íbamos a comulgar de 2 en 2, tropezó y se dio un leñazo que acabó mareado y sacado fuera del templo. Luego se recuperó. Vamos, que no empezaba bien la cosa, pero sí que terminó a las mil maravillas. No me refiero a la medalla, el reloj, el estuche blanco, la caja de compases, los libros de Bernie Salgari o el balón de reglamento, sino a aquel instante, saliendo de la iglesia y camino del banquete, cuando mi padre, en el coche, me preguntó si quería hacer algo especial. Y yo le dije, pues tomar un bittercast contigo. Sin mirarme, salió de la autopista en el primer restop que encontró y pidió un cinzano para él y un bittercast para mí. Por primera vez en mi vida me sentía mayor y feliz. De todos los recuerdos que tengo de la infancia, ese es uno de los que guardo con más cariño. Mi madre, mi padre, mi hermano pequeño y yo en un bar de carretera el día de mi comunión. Luego llegaría mi hermana y perderíamos a nuestro padre. Pero aquel día sentí, por primera vez, que yo recuerde lo que era tener una gran y maravillosa familia. No creo que lleguemos nunca a conocer su nombre. Tampoco hace falta, ¿eh? Basta con saber que es un chaval que no tendrá más de 15 o 16 años, un adolescente. Y con haber visto sus ojos y su mirada profundamente triste nos hacemos una idea. Por momentos esa mirada está perdida. Creo que esa es la palabra que mejor encaja en la escena. Un chaval sentado en la sala de espera del psicólogo, aguardando su turno, junto a otros 3 o 4 chicos que esperan igual y de la misma forma, con esa mirada perdida, triste, silentes. Así me lo contaba nuestra compañera Cristina Platero hace unos días. Lo hizo porque le llamó la atención cuántos chicos adolescentes entraban y salían de aquella consulta del psicólogo. Chavales que transmiten esa sensación de estar escribiendo las frases más tristes de su incipiente vida con tan solo 15 años. La escena no es nueva. Por desgracia, imagino que muchos más de los que ese día estaban en aquel lugar lo están sufriendo, porque es mucho más habitual de lo que podemos pensar. Si la situación de la salud mental entre los jóvenes ya era preocupante antes de la pandemia, esta la ha empeorado aún más. Los departamentos de pediatría de distintos hospitales nos hablan de ello desde hace meses, del aumento de casos de depresión, de ansiedad, de trastornos alimentarios, de conducta, y así un sinfín de sufrimiento. Incluso hay casos mucho más graves, como, y esto ya son palabras mayores, esquizofrenia, trastornos bipolares o comportamientos suicidas. Ya ningún psicólogo o terapeuta duda de que tenemos encima una crisis en la salud mental de muchos jóvenes y que es tiempo de identificar con claridad las causas. Muchas coyunturales, muchas culturales, pero también biológicas, y por lo tanto hay que proponer soluciones. Algo tan tonto como quitarse la mascarilla después de 2 años ha sido un problema para muchos niños y adolescentes, que algunos han reído como diciendo qué tontería. Pues no. Hace unas semanas hablábamos aquí en Herrera en COPE con la doctora Sara Navarrete, directora del Centro de Psicología y de Salud de Valencia, precisamente sobre ese asunto y sobre cómo podíamos ayudarles en ese momento.
La recomendación siempre va a ser reforzar la autoestima del adolescente en cuestión, preguntar, hacer que a nivel emocional conecte con nosotros como padres para ver qué se está escondiendo detrás de esto, valorar y sobre todo pedir ayuda, porque quizás en poquitas sesiones, en 2-3 sesiones, podemos prevenir un problema mayor, ¿no? Podemos detectar lo que está pasando y podemos dar herramientas para que el adolescente pueda enfrentarse a esto, ¿no?
Algunos estudios muestran que los cuadros de ansiedad, depresión o conductas suicidas han aumentado su prevalencia en los últimos años. Fíjate, el informe de UNICEF, publicado en 2019, antes incluso de la pandemia, decía que el 16% de los chicos y chicas de entre 10 y 19 años sufría algún trastorno, el 16%. Si tomamos solo a los jóvenes de 15 a 19, esa proporción aumenta hasta un 18%. Daniel Rama es psicólogo especializado en adolescentes, profesor universitario y vicepresidente y fundador de la Asociación Española de Psicología del Niño y Adolescente. Sus investigaciones y su experiencia en consulta precisamente nos van a ayudar a aportar algo de luz a este asunto cada vez más común, la salud mental de los jóvenes. Doctor, muchos de sus compañeros califican la situación actual en la salud mental de los jóvenes como alarmante. De hecho, en Estados Unidos se habla incluso de estado de emergencia nacional. Hombre, no nos volvamos locos, pero ¿tan grande es el monstruo ya?
Buenos días, John, y buenos días a todos. Pues alarmante sí parece. Sí parece porque sí es cierto que comentabas el 18% antes de la pandemia, pero todos los estudios, todas las estadísticas, todas las encuestas nos dicen que se está agravando la situación, que los adolescentes tienen cada vez más problemas y de mayor intensidad, así que no, a lo mejor no hace falta alarmarnos y decir alarma nacional, pero sí es un problema real que tenemos que atender.
Claro, para conseguir buscar la solución primero hay que ver el origen de toda esta historia, que no será una sino varias, pero las más destacadas, ¿cuáles serían, doctor?
Tenemos la situación de la pandemia, y es cierto que si ya hay factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, si nos vamos al presente, tenemos todo lo que teníamos antes, que ya era parcialmente preocupante, y actualmente con la pandemia ha habido más problemas económicos, laborales. Ha habido muchísimos fallecimientos, por lo que ha habido muchos duelos que los adolescentes tienen que elaborar. Y luego también hay factores personales de ellos, que es la socialización. Hemos estado confinados, han tenido que volver, como ahora decías. Ya solo la vuelta de quitarse la mascarilla puede ser un problema. Y también en ese refugio que hemos tenido, ellos han acudido a pantallas, han acudido a apuestas, han acudido a videojuegos, a veces por disfrutar, y es estupendo, y los videojuegos pueden ser estupendos, igual que otras formas de ocio, pero también como refugio.
¿Los adultos frivolizamos o analizamos el asunto diciendo que esto tiene que ver con que ahora ya es todo más individual, se socializa menos, los chavales lo hacen menos y que además no han aprendido lo que es la frustración? ¿Son palabras vanas o tiene algo que ver?
Tiene algo que ver en cuanto que sí es cierto que en España venimos de una sociedad donde el estilo parental ha sido más autoritario, entonces hemos aprendido que las normas eran importantes pero había que cambiar. Nos hemos pasado en los últimos 20-30 años al polo opuesto, por lo que hemos tendido a mucho afecto, y el afecto es bueno, pero hemos tendido a la sobreprotección, y como padres, al cuidar a nuestros hijos desde la sobreprotección, directamente se está viendo que no les estamos ayudando a tolerar la frustración.
Claro, luego va por edades, ¿no? Hasta los 12 años hay más trastornos de conducta, y a partir de esa edad son trastornos psíquicos, ansiedad, depresión.
Efectivamente. O sea, ahí depende de la estadística. En todas las edades, las estadísticas nos dicen que hay más problemática ahora. Especialmente relevante es la población a partir de 15, que se ha visto como ha aumentado muchísimo. El último barómetro juvenil de la Fundación de Ayuda a la Juventud de hace unas semanas nos decía, si antes el 6% tenía problemas, ahora son el 16%. Y encima la problemática de depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, obsesividad, se está complejizando, eso ya lo teníamos, y ahora también lo tenemos a trastornos de conducta alimentaria, adicciones, conductas autolesivas, suicidio, por lo que esa es la población más claramente más vulnerable.
Lo que decía mi compañera es una cosa que muchas veces hemos comentado, ¿no? Que ahora te fijas en los chavales y antes también había tristeza en muchos de ellos, pero sobre todo había rebeldía, y ahora hay menos rebeldía y más tristeza general. ¿Cómo lo podemos solucionar?
Bueno, pregunta compleja, ¿no? Sí es cierto, o sea, que la depresión, el malestar, incluso mirar para el futuro de una forma más negativa, se refleja hasta en las encuestas. En la encuesta que te comentaba, uh-huh, nos decían, uno de cada cuatro consume fármacos, algunos de ellos sin receta. Y dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Y dos de cada diez piensa que su situación en el futuro mejorará. Nosotros, desde la Asociación de Psicología del Niño y del Adolescente, pensamos, ¿y los otros ocho? O sea, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad o qué estamos haciendo mal como psicólogos para que 8 de cada 10 niños no piensen que pueden tener un futuro mejor? O sea, claramente, aparte de hacer crítica también como psicólogos porque algo estábamos haciendo mal y algo estamos intentando hacer mejor, claramente las vías es la formación de que ya se está haciendo de inteligencia emocional a ellos y, por supuesto, el que los profesionales nos formemos mejor y tengamos formación específica en niños y adolescentes, y también que formemos a esos padres que pasan el día a día con ellos y pueden ver muchísimas señales y pueden acoger ese malestar, y por supuesto a los profesores.
Uno de los caminos que no aprendimos en los 90, fue la época del pelotazo. Entonces veías a alguien famoso que había pegado un pelotazo y se había hecho millonario y era como un referente, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta de que luego acababan muchos de ellos siendo juguetes rotos y por el camino ni contemos. Ahora también da la sensación de que no solo no hemos aprendido, sino que unos años después, unas cuantas décadas después, se está repitiendo el mismo patrón, pero en este caso con lo de ser famoso, con el de ser popular.
Totalmente. O sea, nosotros cuando recibimos a un adolescente, que también quiero decir y aprovecho que estamos normalizando el pedir ayuda y cada vez más adolescentes vienen porque ellos quieren. O sea, antes atendíamos a los adolescentes porque venían con sus padres y les traían casi de la chaqueta, de la camisa o de la camiseta para vernos, y ahora no, ahora muchísimos dicen, oye, que puedo tener un problema y quiero pedir ayuda. De estos adolescentes, o sea, tenemos que saber que muchos, después de preguntarles el motivo de consulta, que a veces dicen, pues me encuentro mal, o me ha dejado mi novia, o el motivo de consulta que sea, les preguntamos, o sea, ¿y tú qué quieres ser? ¿No? Tú cuando te proyectas, ¿qué es lo que te gustaría? Y en muchísimas ocasiones nos encontramos lo que decías de ser famoso. Antes era más ser futbolista o salir en la tele, ahora directamente es ser youtuber o ser creador de contenidos. Sabiendo que muchísimos o algunos de ellos llegarán, tenemos pacientes que también pues son youtubers o son famosos porque han llegado a conseguirlo, pero muchísimos de ellos, por supuesto, que no llegarán a hacerlo y también tienen que prepararse para ello y tener otras vías de futuro.
Pues nos vamos a quedar con una frase que ha dicho nuestro psicólogo y que yo creo que es fundamental, y es que ya no hay miedo, vergüenza ni pudor por ir a donde el especialista para que te arregle eso que tienes, ¿no? Esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, ese no ser feliz, que al final es de lo que se trata, de intentar por lo menos tener momentos felices en esta vida, ¿no? Daniel Rama, psicólogo especializado en adolescentes, profesor universitario y vicepresidente y fundador de la Asociación Española de Psicología del Niño y Adolescente. Me da que le vamos a tener que molestar más veces y llamarle más veces, ¿de acuerdo?
Estoy absolutamente encantado, porque además soy oyente, me gusta la COPE, me gusta vuestro programa, por lo que estaré encantado de que me llaméis y volver a estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
Pues es muy bueno tener un psicólogo de cabecera. ¡Un abrazo!
Un abrazo, buen día.
Pues Gutiérrez, tema interesante, lo decíamos el otro día a micrófono cerrado y al final es que te lo dicen los especialistas, ¿eh?
Muy interesante. Y muy esperanzador esto que nos decía Daniel, el psicólogo, de que ya no existe esa barrera, esa reticencia a reconocer que te pasa algo y que hay un profesional que te puede ayudar.
Hablando de ayudar, nos ayudan mucho los oyentes.
Los oyentes nos ayudan todos los días y nos dejan sus notas de voz en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado mucho de Rafa Nadal. Ayer consiguió su 14º Roland Garros, es el deportista más impresionante que hemos tenido jamás en mucho tiempo, y me gustaría que escucharas a María Teresa.
Yo no sé si esto le llegará a Rafa Nadal, pero la única cosa que quiero darle es las gracias por todo lo que ha hecho y sobre todo por todas las horas de vida que ha dado a muchas personas, porque mi madre, que es una señora de 86 años, le lleva siguiendo un montón de años, y ahora que bueno, por circunstancias ha perdido a mi padre y tiene, bueno, mucha tristeza, pues estaba deseando de que llegara la final de Roland Garros para ver a su Rafa, y ayer tuvo una alegría tan grande que hacía tiempo que no le había visto así.
Así que muchas gracias de parte de María Teresa y de otros muchos oyentes, que bueno, ahora recuperamos y escuchamos a alguno más que nos ha hablado de Rafa y sus mejores deseos para los próximos años, pero resulta que esta ha sido la madrugada del Rocío y al final la Virgen ha tenido nada, un recorrido muy pequeñito. Escucha, Antonio.
Carlos, buenos días, soy Antonio. Ayer la previa del Canal Sur con la conexión con la Ardea comentaba el comentarista que había de turno que se había reformado las andas de la Virgen, que le habían quitado no sé cuánto peso y que la habían diseñado 3 ingenieros aeronáuticos. Y no vea cómo ha salido la cosa, como para encargarle un avión.
Bueno, pues ahí queda la cosa, ¿eh? Que no salió demasiado bien.
No. Bueno, estamos en la semana de lavado en casi toda España y hasta ahora los alumnos de Cantabria, Madrid y Murcia están haciendo ya su segundo examen del día. Pilar García Muñiz, de esto vamos a hablar en Mediodía COPE, ¿verdad?
Sí, John, cada año en España se presentan más de 200.000 alumnos a esta prueba tan temida que luego, como decíamos la semana pasada, que luego se aprueba pues casi todo el mundo la prueba. Pero sí es verdad que supone muchísimos nervios para todos, para los estudiantes, para los profesores y para las familias. Este año es una EBAU más relajada de medidas anti-COVID, pero se mantienen las otras medidas para evitar un clásico, que alguien saque la chuleta o intente copiar, que la tentación ya sabes que siempre está ahí, ¿no?
Claro. Para ello se prohíben los teléfonos móviles, las orejas tienen que estar descubiertas, por ejemplo, las botellas de agua no pueden llevar etiqueta.
Y eso es lo que nos preguntamos, John. ¿Cómo se vigila esta prueba? ¿Qué pasa si se pilla copiando a un alumno? Pues de ello vamos a hablar con Elena Raya, que es profesora de bachillerato y lleva varios años vigilando estos exámenes. Ella es de Córdoba y se enfrenta a la EBAU, a la selectividad, la semana que viene, porque Andalucía y Cataluña, junto a las comunidades, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son las últimas en examinarse de esta prueba.
Pues todo eso ahora mismo. Y ya sabes, antes, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros.
Todo pasa en COPE.
En París, Ángel García, muy buena.
Hola Paco, hola tiempo de juego.
Otra Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego, sonido cadena COPE.
Nadal, 6-3, 6-3, 2-0 la final de Roland Garros.
Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE.
Va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador echando la línea.
Llora Rafa Nadal.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros.
Escucha. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sé que has...
4 rivales muy complicados, desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final, pues es una de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado!
ayudado a Spiderman, vamos. Viuda Negra va a despegar.
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ha sido sin duda alguna uno de los grandes sustos de este fin de semana. Continúa ingresado en el Hospital de la Moraleja el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso. El técnico, como te hemos contado, ha sufrido un infarto de miocardio, ha sido sometido a un cateterismo. Enseguida vamos a salir de dudas sobre cómo está, qué secuelas le pueden quedar y sobre todo si podrá retomar su carrera deportiva, además de su propia vida normal y corriente, que seguro sí. Pero antes vamos a hablar de los ahorros y de cómo protegerlos de una inflación que no da tregua. Muchos de nuestros oyentes se preguntarán qué hacer con su dinero en un momento en que los mercados, pues la verdad es que no inspira mucha confianza. Claro. Pues nosotros tenemos una idea, Urbanitae, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Claro que sí, podemos recurrir a Urbanitae porque presenta la ventaja de ser un financiador más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión. Desde junio del año 2019 ha financiado más de 50 proyectos por un importe superior a los 50 millones de euros.
Diego Bestar es el consejero delegado de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, los precios de la vivienda usada alcanzan máximos históricos en ciudades como Madrid. La vivienda nueva está a niveles de burbuja. ¿Sigue siendo buena idea invertir en inmobiliario?
Bueno, yo creo que en la situación actual de inflación disparada y vaivenes de los mercados, cosas con las cosas tan bizarras que nos están ocurriendo, ¿no? Como la mismamente la guerra de Rusia y Ucrania o la pandemia que hemos vivido, esta incertidumbre al final lo que hace es un efecto llamada al sector inmobiliario, y el sector inmobiliario trae mucha estabilidad, o la inversión inmobiliaria trae estabilidad a las carteras de ahorro, o sea que sin duda pensamos que sigue siendo una buena idea invertir en inmobiliario. Y lo de los niveles de burbuja, hombre, hay que tener en cuenta que han pasado ya 14, 15 años desde eso, ¿no? Con lo cual, pues, en estos 15 años se ha recuperado el crecimiento razonable y ya estamos en niveles de unos precios razonables, ¿no? Esas caídas tan grandes que se superaron en su día.
Uh-huh. Oye, Diego, venís de cerrar un mes histórico para la compañía, ¿por qué?
Pues mira, hemos hecho, en el mes de mayo hemos hecho más de 5 proyectos, hemos financiado más de 10 millones de euros entre miles de inversores. Como sabéis, nosotros agrupamos a muchos cientos, si no miles de inversores, para que entre todos pues tengan suficiente músculo financiero para hacer proyectos. Y en este caso hemos hecho más de 10 millones en mayo, que es una cifra histórica, ¿no? Por ponerlo en contexto, el año pasado, durante todo el año del 2021, la mayoría de plataformas no llegaron a financiar ni tres millones de euros al año. O sea que en un solo mes 10 millones indica que no solo hay apetito inversor, sino que también la demanda del promotor es alta.
Uh-huh. Oye, hablando de proyectos, vais a sacar un nuevo proyecto residencial en una zona muy interesante de Madrid. Cuéntanos más.
Sí, mañana sale un proyecto nuevo, mañana por la tarde a las 4, un proyecto aquí en el centro de Madrid, en la zona de Embajadores. Es una cooperativa de 70 viviendas que tiene ya el 80% vendidas, y vamos a entrar a darle una financiación al promotor para que pueda acudir a la compra del suelo y para arrancar la obra.
¿Y cuáles son las cifras más destacadas?
Bueno, pues en este caso es un préstamo de 2 millones de euros que le vamos a dar al promotor, con un tipo de interés del 13%. Y bueno, lo bueno de este proyecto es que va a estar abierto a todo el mundo. Cualquiera con 500 euros puede entrar, y bueno, pues juntaremos esos 2 millones de euros según el apetito inversor, pues probablemente en unos pocos segundos. O sea que el que le pueda interesar se tiene que mover rápido.
Diego, recuérdanos qué hay que hacer para eso, para registrarse en Urbanitae.
Bueno, pues visitar la página web. Nosotros somos una plataforma de inversión online, entonces lo que hay que hacer es visitar www.urbanitae.com y darse de alta. El alta es muy rápida, tarda menos de 24 horas y cualquiera puede registrarse.
Pues Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, gracias por este buen consejo, que seguro que ha cogido buena nota alguno y ya está entrando en internet para conectar con vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y ahora hablamos de Pablo Laso.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, no ahorra más. Huele a oferta. Porque sabemos que te encantan las ofertas. Ponemos a El Potón en Anillas del Pacífico por solo 5,99 euros el kilo. Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en ahorra más.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Ven en Sueños.
En el Sueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Claro, ha llegado el mal momento, el mejor momento, y por fin dices, voy a vender mi casa. Y ahora llega, claro, la segunda gran decisión. ¿Pero con quién? ¿Qué profesionales? Bueno, pues solo hay una respuesta, ¿verdad, Mónica?
Eso es, John, con Mr. House Real Estate, porque tienen los compradores, así de fácil, porque buscan urgentemente viviendas como la tuya. Así que haz una venta fácil y rápida y sin complicaciones y déjalo todo en las expertas manos de Mr. House. Visítales en sus oficinas del Paseo de la Castellana, número 119, junto al Bernabéu. MrHouse.es, que tienen compradores, no lo olvides.
Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, continúa recuperándose del infarto de miocardio que ha sufrido este fin de semana. Empezó a encontrarse mal en la noche del sábado y decidió, hizo muy bien, ir al hospital, lo que ha evitado complicaciones mayores.
Parece que está animado, los que han podido hablar con él lo están contando. El entrenador está a la espera de que se le realicen más pruebas para conocer las causas y el alcance de su dolencia, y por lo pronto parece no, se va a perder lo que queda de temporada, John.
Sí, hombre, lo primero, claro, la precaución. Borja Ibáñez es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor, con lo poco que sabemos aún de lo que se ha podido o que ha podido desencadenar este episodio, ¿qué secuelas pueden quedar a alguien que le pase algo como a Pablo Laso?
Buenos días. Bueno, realmente, como dices, sin conocer exactamente el caso es difícil predecirlo, pero bueno, una gran mayoría de pacientes que tratamos con un infarto, sobre todo si acuden pronto al hospital, o bueno, mejor si son llevados al hospital por parte de los servicios de emergencias extrahospitales y en ambulancia, pues muchas veces quedan con unas secuelas que no son muy grandes, porque como sabemos el tratamiento precoz es el mejor tratamiento para poder evitar que tenga unas consecuencias, digamos, importantes. Entonces, si el paciente, en este caso Laso, ha sido atendido relativamente pronto y no ha tenido mucho tiempo la arteria coronaria obstruida, pues puede que incluso tenga un corazón sin grandes secuelas y que pueda hacer una vida normal relativamente pronto. Pero, como digo, sin conocer el caso en particular.
Claro. Esta mañana hablábamos en la redacción que, bueno, ¿cómo es posible que Pablo Laso, que ha sido deportista profesional, se ha sometido a muchos controles, pueda sufrir un infarto? Y, no sé, doctor.
Claro, muchas veces lo que es muy importante es controlar lo que llamamos los factores de riesgo, que sabemos que se asocian a tener más probabilidad de un infarto, pues el fumar, la tensión alta, el colesterol, etcétera. Sin embargo, pues hay muchos casos en los que es muy difícil predecir quién va a tener un infarto a nivel individual. Es verdad que controlando estos factores la probabilidad es mucho menor, pero bueno, así predecirlo con antelación, hoy en día estamos lejos de tener de ser muy, digamos, sensibles en poderlo predecir. Lo único que podemos hacer es controlar estos factores de riesgo.
Claro.
Claro, es que aparte Laso fue una vez deportista, ahora es entrenador.
Bueno, y es que se pone, eso te iba a decir, yo justo le estuve viendo el sábado en el partido, claro, con mi hijo, y dije, es que no es posible, yo no sé
y pesa bastante más de lo que pesaba antes, que es uno de los problemas que hay,
claro,
¿verdad, doctor?
¿No? El sobrepeso, bueno, un poquito, sí, más de peso que tiene, sí.
Efectivamente, el sobrepeso, el sedentarismo, muchos deportistas cuando hacen esa transición a dejar de ser deportistas de élite, pues tienen un poquito cambio de los hábitos de vida, aumento de peso, la dieta, no sé si es fumador o no, pero tampoco es infrecuente que por el estrés que tienen sean fumadores. Y bueno, pues aunque haya sido deportista de élite, esto no le libra de tener las mismas consecuencias que puede tener alguien que no haya sido deportista de élite.
Claro, claro. Yo no sé si va a poder volver a entrenar al equipo. Doctor,
hombre,
¿cómo lo ve?
Sin conocer el caso en particular, claro. Yo creo que las probabilidades son muy, muy altas porque la gente que tiene un infarto es muy importante para la rehabilitación cardíaca, que sigue un tratamiento de forma muy cuidadosa, pero los que vuelvan a la normalidad y a la vida normal relativamente pronto. Uh-huh. Quizá ahora mismo pues la temporada está acabando y quizá a lo mejor no le va a dar tiempo, pero bueno, en general un paciente, salvo que haya tenido unas consecuencias muy importantes, en 4 o 6 semanas después del infarto, lo suyo es que estuviera haciendo una vida normal, incluso con actividad física.
Pues Borja Ibáñez, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por las noticias, por lo menos esperanzadoras. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora, Mediodía COPE y mañana a las 6, Herrera.
Es la